maderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Leo para ti. Somos Red 2021.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y de Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
Para el alma, la canción con su estribillo.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y de una forma especial también a todas las personas que participan en los centros sociales y aulas de mayores, que es para quien va dirigido de una forma especial este Leo para ti. Hola, Concha.
Muy buenas.
Concha Lobejón, la profesora de literatura, que es quien nos acerca a la literatura y lee para ti, para vosotros y para vosotras. ¿Qué leemos hoy, Concha?
Pues vamos a leer La contadora de películas de Hernán Rivera Letelier. ¿Empiezo ya?
Sí, bonito título.
Bonito título. A Claudio Labarca, el oso, que tenía un primo contador de películas. Estamos hechos del mismo material de los sueños, Shakespeare. Estamos hechos del mismo material de las películas, Hada del cine. Como en casa el dinero andaba a caballo y nosotros a pie, cuando a la oficina llegaba una película que a mi padre, solo por el nombre del actor o de la actriz principal, le parecía buena, se juntaban las monedas una a una, lo justo para un boleto, y me mandaban a mí a verla. Después, al llegar del cine, tenía que contársela a la familia reunida en pleno en la pieza del living. Era lindo, después de ver la película, encontrar a mi padre y a mis hermanos esperándome ansiosos en casa, sentados en hilera como en el cine, recién peinaditos y cambiados de ropa. Mi padre, con una manta boliviana sobre sus piernas, ocupaba el único sillón que teníamos, y esa era la platea. En el piso, a un costado del sillón, relumbraba su botella de vino rojo y el único vaso que quedaba en casa. La galería era esa banca larga de madera bruta en donde mis hermanos se acomodaban ordenadamente de menor a mayor. Después, cuando algunos de sus amigos comenzaron a asomarse por la ventana, eso se convirtió en el balcón. Yo llegaba del cine, me tomaba una taza de té rapidito, ya que me tenían preparada, y comenzaba mi función. De pie ante ellos, de espaldas a la pared pintada a la cal, blanca como la pantalla del cine, me ponía a contarles la película de pe a pa, como decía mi padre, tratando de no olvidar ningún detalle, ni del argumento, ni de los diálogos, ni de los personajes. Por cierto, aquí debo aclarar que no me mandaban a mí al cine por ser la única mujer de la familia, y ellos, mi padre y mis hermanos, unos caballeros con las damas. No, señor. Me mandaban porque yo era mejor que todos ellos contando películas, como se oye, la mejor contadora de películas de la familia. Luego pasé a ser la mejor de la corrida y al poco tiempo la mejor del campamento. Que yo supiera, no había nadie en la oficina que me ganara contando películas, de cualquier tipo, de cowboys, de terror, de guerra, de marcianos, de amor y, por supuesto, mexicanas, que a mi papá, como buen sureño, eran las que más le gustaban. Y fue justamente con una mexicana de esas bien cantadas y lloradas que me gané el título, porque el título hubo que ganárselo. ¿O creen que fui elegida por mi talle?
Thank you.
En la familia éramos 5 hermanos, 4 hombres y yo. Los 5 hacíamos una escala real perfecta, en tamaños y edades. Yo era la menor. ¿Se imaginan lo que significa crecer en una casa con puros hermanos varones? Nunca jugué a las muñecas. En cambio, era campeona para las bolitas y el juego de los palitroques. Y a matar lagartijas en las calicheras no me ganaba nadie. Donde ponía el ojo, ¡paf!, lagartija muerta. Andaba pata pelada todo el santo día, fumaba a escondidas, llevaba una gorra de visera y hasta había aprendido a mear parada. Se mea parada, se orina acuclillada, y lo hacía en cualquier parte de la pampa, tal como mis hermanos. Incluso en las competencias de quien llegaba más lejos, a veces les ganaba por más de una cuarta, y en contra del viento. Cuando cumplí los 7 años, entré a la escuela. Aparte del sacrificio de tener que usar polleras, me costó 1 kilo acostumbrarme a orinar como las señoritas. Me costó más que aprender a leer. Cuando a mi papá se le ocurrió la idea del concurso, yo tenía 10 años y estaba en tercero de preparatoria. Su idea consistió en mandarnos al cine de uno a uno y luego hacernos contar la película. El que la contara mejor iría cada vez que dieran una buena o una mexicana. La mexicana podía ser buena o mala, eso a mi padre no le importaba. Y además, claro, que hubiera plata para la entrada. Los demás se conformarían con oírla contar después en casa. A todos nos gustó la idea. Todos nos sentíamos capaces de ganar. No en vano, igual que los demás niños del campamento, cada vez que íbamos al cine, salíamos imitando a los jovencitos de la película en sus mejores escenas. Mis hermanos imitaban a la perfección el caminar arqueado y la mirada oblicua de John Wayne, el rictus despectivo de Humphrey Bogart y las musarañas increíbles de Jerry Lewis. Yo los mataba de la risa al tratar de batir las pestañas a lo Marilyn Monroe o de imitar los mohines de niña inocente, voluptuosamente inocente, de Brigitte Bardot. Algunos preguntarán por qué mi padre no iba él mismo al cine, por lo menos cuando daban una mexicana. Mi padre no podía caminar. Había sufrido un accidente de trabajo que lo dejó paralítico de la cintura para abajo. Ya no trabajaba. Recibía una pensión de invalidez que era una miseria. Apenas alcanzaba para mal comer. Ni decir que ni siquiera teníamos para una silla de ruedas. Para desplazarlo del comedor al dormitorio o del comedor a la puerta de la calle, donde le gustaba beber su botella de vino rojo, viendo pasar la tarde y a sus amigos, mis hermanos le habían adaptado al sillón las ruedas de un triciclo viejo. El triciclo había sido el primer regalo de Pascua de mi hermano mayor y sus ruedas no soportaban mucho tiempo el peso de mi padre y se doblaban y había que repararlas constantemente. Y mi madre, después del accidente, abandonó a mi padre. Lo abandonó a él y a nosotros, sus 5 hijos. Así, de un zuácate. Por eso, en casa de mi padre, nos tenía prohibido hablar de ella, de la pizpireta, como la llamaba con desdén. No me nombren a esa pizpireta, decía, cuando alguno de nosotros, sin querer, se le escapaba la palabra mamá. Luego entraba en un mutismo del que costaba horas sacarlo. Recuerdo que cuando mi madre estaba con nosotros, antes de que ocurriera la desgracia y éramos una familia completa y mi padre trabajaba y no bebía tanto y ella lo recibía con un beso al llegar del trabajo, los fines de semana íbamos al cine los 7 juntos. Cómo me gustaba el ritual de prepararse para ir al cine. Hoy dan una de Audie Murphy, llegaba diciendo mi padre. Por ese tiempo eran las estrellas las que daban categoría a las películas. Entonces nos poníamos nuestros mejores zapatos, nuestras mejores ropas. Mi madre peinaba a cada uno de mis hermanos, los peinaba al limón y con la raya hecha como una regla. Menos a Marcelino, el cuarto de mis hermanos, que tenía el pelo duro como un crin, y lo peinaban como lo peinaban siempre le quedaban, y lo peinaran como lo peinaran, perdón, siempre le quedaba la cabeza como un libro abierto. A mí me hacía una cola de caballo apercollada con elásticos negros, tan rígida que los ojos me quedaban a punto de saltar de la cara. Siempre íbamos a la función de vespertina. Eso me encantaba, pues el atardecer era para mí la hora más bonita de la pampa. Los últimos rayos del sol pintaban de oro el óxido de las calaminas y los colores del crepúsculo hacían juego con los pañuelos de seda que usaba mi madre. Ella adoraba los pañuelos de seda. Como se acostumbraba, en la pampa nos íbamos por el medio de la calle de tierra de frente a los arreboles. A mi papá, que caminaba llevando del brazo a mamá, lo saludaban todos los hombres que pasaban. «Buenas tardes, maestro Castillo. Buenas, don fulano». Yo me imaginaba que lo saludaban a él, pero miraban a mi madre. Es que ella era muy linda y joven, y al andar movía las caderas como las actrices de las películas. Al llegar a la esquina del cine, oíamos la música emergiendo de los viejos parlantes y el corazón se nos henchía de júbilo. En las afueras de la sala había carritos con embelecos. Mi madre compraba pastillas pololeo para ella y papá, y un cambucho de palomitas confitadas para cada uno de nosotros. Entrábamos a la sala casi siempre de los primeros. Nosotros no éramos como las otras personas que esperaban los acordes de la marcha que indicaba el inicio de la función para entrar a la sala en manada. A nosotros nos gustaba llegar temprano y esperar la película adentro. A mí, la nave del cine en penumbras me causaba fascinación. Me parecía una especie de caverna misteriosa, secreta, siempre inexplorada. Al atravesar las pesadas cortinas de terciopelo, me daba la ilusión de pasar del crudo mundo real a un maravilloso mundo mágico. Nos sentábamos en primera fila, casi pegados a ese enorme telón blanco que yo veía como el altar mayor de una iglesia. La culminación de todo ese ritual la constituía el instante maravilloso cuando se apagaban las luces, se cerraban las cortinas, se callaba la música y la pantalla se llenaba de vida y movimiento. Yo quedaba como suspendida en el aire. Ese era el clímax del extraño sortilegio que sobre mí ejercía el cine. Sobre mí y sobre mi madre, ahora lo sé. La diferencia entre nosotras y mi padre con mis hermanos era que a ellos el cine solo les gustaba. A nosotras nos volvía locas. Al apagarse las luces, todos se enderezaban y ponían tiesos frente al telón. Yo no. Yo giraba la cabeza para ver aparecer el rayo de luz que salía por las ventanillas de la sala de proyección y recorría el espacio sobre nosotros hasta chocar con la pantalla y estallar en imágenes y sonidos. Y muchas veces, cuando la película no era del todo lo entretenida que yo hubiese querido, mucha conversa y poca acción, dejaba de mirarla para contemplar embelesada ese mágico haz de polvillo luminoso. Me parecía un prodigio de aquel chorro de luz, que aquel chorro de luz pudiera transportar cosas tan impresionantes como trenes perseguidos por indios a caballo, buques de piratas en mares tormentosos y dragones verdes exhalando fuego por siete cabezas. Yo entonces pensaba que por ahí fluía también la voz, el estampido de los disparos, las canciones tan bonitas de los mariachis de las películas mexicanas. Luego aprendí que no, como aprendí muchas otras cosas, algunas más bien de corte técnico, por ejemplo, que eran 24 cuadros por segundo o fotogramas, los que pasaban ante los ojos de los espectadores para hacer la ilusión de movimiento. No sabía de qué me iba a servir esa clase de datos, pero yo quería saberlo todo sobre el cine. Esto ocurrió cuando me dio por leer la revista Ecran, que descubrí en la biblioteca de la oficina. Las leía como desaforada, pero no me quiero adelantar, porque eso fue después de que me convirtiera en contadora de películas. Las casas del campamento, como en todas las salitreras de la Pampa, definían perfectamente las tres clases sociales imperantes. Las casas de calamina de los obreros, las casas de adobe de los empleados y los lujosos chaleses de los gringos. Nuestra casa era un barracón de calamina aportillada, dividido en tres partes. La primera era la pieza de living, como le llamaba la gente, aunque en la nuestra nunca hubo living. La segunda hacía de dormitorio y la parte del fondo de cocina y comedor. En el dormitorio cabían exactamente las tres camas de fierro forjado que teníamos. En una dormía mi padre, en la otra mis tres hermanos más grandes y en la tercera mi hermano Marcelino y yo. Yo para la cabecera, él para los pies. De mayor a menor, los nombres de mis hermanos eran Mariano, Mirto, Manuel y Marcelino. El mío es María Margarita. Como ya se habrán dado cuenta, mi padre tenía una fijación con los nombres que comenzaban con M. Esto, según le oí contar una vez, desde que le cayó la chauca que, además de él llamarse Medardo, su madre se llamaba Martina y su padre Magno. Ahora creo que la única razón por la que se casó con mi madre fue porque ella se llamaba María Magnolia, pues no eran afines en nada, no se parecían en lo más mínimo, eran como el aceite y el vinagre. Además, mi padre le llevaba una diferencia de edad de 25 años. Así se estilaba antes en el campo, le escuché decir una vez a ella, en un dejo de fastidio, cuando una vecina se mostró extrañada por el contraste de edades. Mi padre siempre decía, cuando hablábamos del sortilegio de los nombres con M, que ese era el secreto de los más grandes artistas del cine, o si no, que se fijaran en Norma Jean. Apenas era una empleadita de tienda hasta que se rebautizó como Marilyn Monroe. O, si querían un ejemplo al revés, ahí estaba Cantinflas, el más grande de los cómicos del cine hispano, uno que había triunfado gracias a que en la vida real se llamaba Mario Moreno. Así de simple. ¿No me cree? Aquí mi padre hacía una pausa, miraba a su interlocutor como el verdugo miraría al condenado antes del golpe y agregaba lo que alguna vez había oído por ahí y que para él venía a ser la corroboración indesmentible de su teoría, algo así como un hachazo mortal. ¿Sabía usted, paisita, decía saboreando sus palabras, que en sus comienzos, cuando era solo un artista de circo, Mario Moreno actuaba a dúo con un cómico llamado Manuel Medel? Ahora ha llegado a creer que Marilyn Monroe le gustaba más por las M's de su nombre que por cualquier otra cosa. Él siempre quiso tener una hija mujer para bautizarla de ese modo. Mi madre decía que ni muerta. Ella aseguraba aborrecer a esa rubia oxigenada que ni siquiera sabe trabajar bien en las películas. Sin embargo, era a esa actriz a quien imitaba al caminar. Y cuando poco antes de que nos abandonara oyó la noticia de su muerte, lloró inconsolablemente toda la noche. Como en la familia, para decepción de mi padre, comenzaron a nacer puros varones, no hubo mayores problemas en la elección de los nombres, sino hasta la llegada del cuarto hijo. Ahí él no se aguantó más y quiso bautizarlo como Marilino. Mi madre se opuso con su cuchillo de cocina en la mano. No obstante, la gran guerra fue al nacer yo. Decían que mi padre flameaba de alegría cuando supo que al fin le había nacido una chancletita. Ahora sí tendría una Marilyn en casa, pero mi madre se negó y hasta amenazó con divorcio. Al final mi padre se conformó con el par de M's y pasé a llamarme María Margarita, nombre que a mí, la verdad, nunca me gustó mucho. Me sonaba a mansedumbre, a conformidad, a madre sumisa. Y yo quería ser otra cosa en la vida. No sabía qué, pero otra cosa. En eso me parecía mi madre. Ella nunca estaba conforme con nada. Siempre andaba cambiando de peinado, probando nuevos maquillajes, ensayando mohines y poses frente al espejo, repitiendo algo que la niña que era yo entonces apenas atinaba a entender. ¿Por qué conformarse con ser luciérnaga, digo yo, pudiendo ser estrella? Y se contoneaba como loca frente al espejo. Por eso, cuando me hice conocida como contadora de películas, me busqué un nombre más afín con mi arte. Pero sigo adelantando en la historia. Paciencia, eso viene después. Debo confesar que nunca imaginé que sería yo la ganadora del concurso de quien contaba mejor la película. Mi hermano Mirto, el segundo, apodado El Pájaro, que en casa era el encargado de las compras, era el favorito de todos. Incluso yo hubiese votado por él a ojos cerrados. Él siempre fue alegre y parlanchín y andaba todo el día contando cosas que le ocurrían. Tenía mucho sentido del humor. En cambio, mi hermano Mariano, el mayor, que por su tartamudez le decían el caterpillar, él se encargaba de cocinar, pese a ser el más inteligente de todos y más serio que cabo de guardia, como decía mi padre, no tenía ninguna posibilidad por su tara en el habla. El pobre había comenzado a tartamudear cuando se fue nuestra madre. A mi hermano Manuel, el tercero, encargado del aseo, ni siquiera le gustaba mucho el cine. A él le interesaba el fútbol más que ninguna otra cosa en este mundo. Era un pinchanguero impenitente. Sus partidos duraban todo el día, el primer tiempo en la mañana y el segundo en la tarde, con un breve descanso para almorzar. Por su costumbre de hacer un morro de tierra cada vez que iba a patear la pelota, lo apodaron el morrito. En La Pampa todo el mundo lucía con orgullo la escarapela de un sobrenombre. El que no lo tenía era un nonato, un don nadie, no existía. Mi cuarto hermano, Marcelino, alias el cabeza de libro, tenía alma de artista. Le gustaba dibujar y pintar con lápices de colores. En casa era más bien callado, le gustaba más oír que hablar, y su única tarea era sacar la basura. Luego venía yo, que por ser mujer, ninguno daba una chauca por mí. Ellos pensaban que las mujeres solo eran buenas para hacer las camas y lavar los platos, de lo que yo me ocupaba en la casa, y por lo mismo no tenía ninguna chance. Sin embargo, había tres cosas que me daban ventajas sobre ellos, aunque entonces ni yo misma lo sabía. La primera, que me devoraba las historietas de O'Pallon Cassidy, de Jane Austen, de King Cole y de todos los héroes del viejo este, y ellos no leían nada. La segunda era que era una loca por los radioteatros, afición que había heredado de mi madre, quien conmigo en brazos nunca se perdía un capítulo de Esmeralda, la hija del río. Y la tercera era algo que hasta mi papá ignoraba. De pequeña, mi madre me hacía dormir contándome películas románticas, sus preferidas, cosa que no hizo con ninguno de mis hermanos. Estas cosas son más de nosotras, las mujeres, decía, haciéndome un guiño de complicidad que yo adoraba. El primero en ir al cine fue mi hermano Mariano, el caterpillar. Su narración fue un desastre. Ese día dieron una de guerra, alemanes contra norteamericanos, y lo único que se le entendía y le salía de corrido al pobrecito era el tableteo de las metralletas y la mímica. La mímica le salía genial. Yo creo que en tiempos del cine mudo él lo hubiera hecho muy bien. A mi hermano Mirto, el pájaro, le tocó ver una de indios con Jack Palasen. Su narración fue extraordinaria. El galope de los caballos, los disparos, los gritos de los indios, las señales de humo. Si hasta nos parecía oír el silbido de las flechas pasando sobre nuestras cabezas. Lo único malo era que Mirto lo hablaba todo en huevadas y cagadas. Entonces, cuando el huevón sacó la pistola y disparó a la cabeza de la huevona, quedó la mansa cagada porque los demás huevones ni cagando se iban a dejar que los cagaran de esa. a Manuel, que no lo hacía mal, le tocó una de vampiros. Sin embargo, lo perdió el amor. A los 12 años estaba enamorado de la hija del dueño de la tienda más surtida de la oficina. Era el único de los hermanos que pololeaba. Y se pasó la hora y 40 minutos que duró la película abrazando a la niña que chillaba de miedo. Lo de mi hermano Marcelino fue el colmo de la mala suerte. Callado por naturaleza, a este niñito hay que sacarle las palabras con tirabuzón, decía mi madre cuando estaba en casa. Le tocó ver El viejo y el mar, una película casi sin parlamento. Su narración no duró más de 5 minutos. 2 semanas después, por fin, me tocó a mí. La hermana menor, María Margarita, M.M., como me decía a veces mi padre. Aunque yo no tenía apodo oficial, sabía que por lo bajo algunos niños me llamaban la Marimacha. El apodo, por cierto, no era muy refinado, pero si se fijan, está compuesto por 2 palabras que empiezan por M. Durante esas 2 semanas llegaron varias películas buenas y algunas muy buenas, pero no hubo plata para comprar el boleto. Era mediado de mes y alcanzaba apenas para comer y para la botellita de vino de mi padre. Hay que esperar el pago de la pensión, decía él. Y resultó que justo ese día apareció en la cartelera del cine nada menos que Ben-Hur, la película que todo el mundo en la oficina esperaba con ansiedad. Mis hermanos estaban locos, todos querían ir al cine, o por lo menos que fuera Mario, decían que hasta el momento era el que mejor había contado la película. Pero mi padre, que era un hombre justo, se negó. Ahora le toca el turno a María Margarita, y María Margarita va a ir, he dicho. La película duró 3 horas. Lloré más que Sara García, la anciana actriz del cine mexicano. Nunca una película me había gustado tanto. Después supe que, aparte de ser larga, había sido la película más cara de la historia y que había ganado 11 premios Oscar. Además, Charlton Heston era uno de los actores que más me gustaba. Llegué a casa con los ojos enrojecidos. Todos me esperaban expectantes. Me bebí la taza de té en silencio, pasé adelante y sin que me tiritaran las piernas ni nada, comencé mi narración. Entonces fue algo que se apoderó de mí. Mientras contaba la película, gesticulando, braceando, cambiando la voz, me iba como desdoblando, transformando, convirtiéndome en cada uno de los personajes. Aquella tarde fui Ben-Hur, el jovencito, fui Mesala, el malo de la película, fui las 2 mujeres leprosas a las que Jesús sanó, fui el mismísimo Jesús. Yo no estaba contando la película, la estaba actuando, más aún, la estaba viviendo. Mi padre y mis hermanos me oían y miraban con la boca abierta. Esta niña es toda una artista, comentó mi padre cuando, agotada hasta la extenuación, terminé de contarla. Él y mis hermanos estaban como oídos y tenían los ojos enllantados. Aquella narración, sin embargo, no bastó para hacerme con el título. Mi padre declaró empate. Mi hermano Mirto y yo habíamos sido los mejores. Y como era un demócrata convencido, dijo que eso se resolvía mediante las urnas y con votación secreta. Mirto sería el candidato número 1. Yo sería la candidata número 2. Se cortaron 4 papelitos iguales y se repartieron entre los votantes. Los candidatos no tenían derecho a voto. Cada uno de ellos escribió el número de su candidato y luego lo depositó en un cambucho de papel. Después vino el conteo. 2 votos para mi hermano y 2 para mí. Yo intuí que mi padre y Marcelino habían votado por mí. Para desempatar, mi padre decidió hacer lo más justo y razonable. La próxima película la iríamos a ver los 2 juntos. El que luego la contara mejor, ganaría. La que nos tocó ver fue una mexicana con hartas canciones. Se llamaba Guitarras de Medianoche y trabajaban nada menos que Miguel Aceves Mejía y Lola Beltrán, 2 de las voces que más sonaban en las cantinas de La Pampa. Mi hermano la contó primero y lo hizo con la misma gracia de siempre, sobre todo imitando el acento amexicanado. Sin embargo, yo, que también dominaba el tonito del habla mexicana, tantas películas rancheras había visto en mi corta vida, además de contar la película con descripciones de paisajes y de todo, de pronto me largué a cantar las canciones interpretadas en la película. De tanto oírlas por los parlantes de las cantinas, me las sabía todas. A ellos, que nunca me habían oído cantar, les extrañó que lo hiciera y que lo hiciera tan bien. Incluso para mí fue una sorpresa. Mi padre quedó deslumbrado, especialmente cuando canté No soy monedita de oro, una de sus canciones preferidas. Ahí el demócrata se olvidó de sufragios y plebiscitos y me dio por ganadora absoluta. He dicho, rugió cuando Mirto quiso insinuar una protesta. Y así me convertí oficialmente en la contadora de películas de la casa.
Qué bonita contadora de historias, Concha.
Sí, bueno, la historia, la novelita corta sigue y entonces luego acabarán llegando toda la gente del entorno a escucharla como lo cuenta, y habrá una pequeña caja donde depositarán la voluntad, porque ellos dice el padre que no son especuladores.
Bueno, esperamos que a nuestra audiencia les haya encantado también esta contadora de películas.
Genial.
Gracias, Concha Lobejón, profesora de literatura de la Universidad Popular. Un saludo a todos vosotros y vosotras, a cuidarse y a disfrutar.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino.
Leo para ti. Somos Red 2021.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y del Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia. Selección de textos y lectura, Concha Lobejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje, Eduardo de Iscar.